Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Esto es Las Rozas, bajo la fina lluvia de estos días de otoño, que hace todavía más verde y todavía más bonitos estos campos de entrenamiento espectaculares aquí en la ciudad del fútbol de la Federación Española, donde están concentrados estos días los árbitros de primera división, pasando todo tipo de pruebas físicas y de peso y de masa muscular. Y por lo visto, durante la tarde de hoy, en la jornada de esta tarde, están todos físicamente realmente como toros. Hay una cosa que llama mucho la atención en el día de hoy, ¿no? Antes se escondían en otros tiempos el estamento arbitral. Hoy, por ejemplo, puedes entrar aquí, en esta ciudad del fútbol, a estas horas de la noche, y puedes encontrarte cara a cara, como tengo delante, a uno de los mejores árbitros y uno de los más mediáticos del fútbol español. Es Antonio Mateu Lahoz. Tiene 41 años, es valenciano, seguramente uno de los más conocidos de cualquier aficionado al fútbol, vistiendo ropa deportiva, relajado, aunque cansado en la expresión del rostro después de un día de duras pruebas físicas. Y, como te digo, esto es casi casi una novedad en la radio, pero aquí, en directo, en el partidazo de COPE.
Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Y daros las gracias a vosotros por dejarnos participar y haceros partícipes para que hagáis eco de cuál es nuestro día a día.
Joder, qué recibimiento. No estamos acostumbrados a que nos reciban así en una entrevista, ¿eh?
Aprovecha y despide ya, que sí. No,
nunca me habías llamado, ¿eh?
Seguro que alguna vez habríamos llamado. Rubén te llama mucho, Rubén te llama mucho.
Sí, pero ya es más personal, eso es una cuestión entre él y yo y no vamos a...
Vale.
Que nuestros oyentes se agobien o se aburran con nuestras historias.
¿Te encuentras más a gusto entre futbolistas que entre periodistas?
Digamos que entre periodistas estoy mucho menos. Afortunadamente siempre intento sacar el lado positivo de todos y he venido aquí cansado no solo por las pruebas físicas, sino porque ha sido un día muy, muy intenso, que lo que hacemos es aprovecharlo al máximo para mejorar y, vamos, abierto a participar y a poder ser útil en este sentido para todo aquello que queréis que reflexionemos pueda servir.
Esto que a nosotros nos gusta tanto, que os hayáis abierto, que deis entrevistas, que contéis cosas, ¿a vosotros también os gusta o es un marrón más de vuestra profesión?
A mí personalmente me encanta, pero además creo que también al final... obviamente aquí todos hemos aportado nuestro granito de arena y que vosotros vengáis también con los brazos abiertos, porque el VAR también lo que ha hecho es crear una emoción diferente, una visión del fútbol diferente, y eso lo que nos ha permitido, digamos que ha sido la ventana para que os preocupéis de alguna forma del arbitraje desde otro punto de vista. Porque para nosotros es todo muy igual de lo que estamos hablando en esta preparación. Sí que es verdad que a vosotros ahora mismo el VAR os inquieta un pelín más, y desde que empezó un funcionamiento, obviamente los que disfrutamos el Mundial, como fue tu caso y me tocó a mí también, y ahora lo estamos disfrutando en la Liga Española, que empezó en la Supercopa, todos de alguna forma vamos empatizando cada vez más con el VAR, porque al final así debe ser, mejora el producto del fútbol, que es a lo que todos nos interesa, que somos amantes del deporte, y yo creo que esto simplemente es el inicio y ojalá podemos desarrollarlo entre todos por el bien de todos.
Mateu Lahoz es de los árbitros que vive en una burbuja, que ni oye, ni escucha, ni ve nada y que se aísla totalmente de lo que hay en torno al fútbol.
¿Qué va? Toño, perdona, veía el fútbol codificado escuchándolo por la radio cuando era pequeñito y ahora, vamos, siempre pido disculpas públicas a mi familia porque soy un loco del fútbol y de toda la información deportiva.
¿Ah, sí?
Sí, sin duda. Eso sí, filtro.
¿Cómo se hace el filtro?
Pues eligiendo los que más te pueden aportar.
Pero bueno, a veces están mezclados, ¿no? A veces en una misma tertulia a los hay que te aportan y los hay que no.
Sin duda, pero bueno, al final más o menos ya sabes quién va a hablar y puedes en este caso cambiar rápidamente.
Oh, me encantaría ver eso en directo, ver cómo Mateu va cambiando ahí, Toño va cambiando ahí de una radio a otra o de una web a otra. Eso debe ser divertido.
Gracias por tutearme. No, pero aparte de eso, tampoco os dais tanta importancia. Muchas veces también del invitado que tengáis o invitada.
Ah, hombre, claro. Sí.
No tenéis tanto poder.
No, sin duda.
Tenéis mucho y podéis utilizarlo mucho mejor de lo que lo hacéis. Y yo os invito a que lo hagáis porque es enorme la fuerza que hoy en día tenéis. Y para los románticos, la radio aún más.
Oh, qué bueno. Un amigo de la radio, Mateu Lahoz.
Sin ninguna duda, yo estoy con Alcalá, esto va a durar muchos años y a los que nos gusta, y ese día del 1 de noviembre, como hemos hablado antes off the record, estuvisteis haciendo una pequeña encuesta positiva y social que fue, de hecho, vamos, me encantó cuando cogiste en este caso al ajedrecista zaragozano y te tuteó ahí, te costó más que a tus hijos, así
sí,
manejarlo.
Fue una entrevista difícil, fue difícil. El sí. Director de tiempo,
ya tenemos un intocable, ya sí. Le gusta la radio, pues ya es un intocable.
Sí.
Mateu, yo te quiero preguntar,
aprovechando que te gusta el tuteo. Si cada vez que Guardiola, que es una vez al mes, dice lo del árbitro español Mateu Laoz que nos perjudicó, te enciende un poquito como me enciende a mí. Porque es que me parece un poco de manía persecutoria. ¿Te lo parece a ti también?
No, que va, ya te digo que en este caso yo respeto las opiniones de todo el mundo y bueno, pues soy español y mis apellidos son Mateu Laoz y mi hijo sí que me pregunta por qué me llaman Mateu Laoz, él dice si eres Toño, pero ya está, que no,
pero que habrás tenido mil millones de aciertos y de errores y es que este se te recuerda casi una vez al mes, es como, viene ahí como el periodo, pum, pum, pum.
Bueno, ya te digo, yo lo que sí que te puedo decir es que... desafortunadamente, y todos creo que en nuestro gremio nos acordamos mucho más de los errores que de los aciertos, y lo que tenemos que intentar es aprender de los errores. Y ojalá el día de mañana a nadie le dé la oportunidad de hablar de errores. Eso es lo que trabajamos todos los días. Y el VAR, en este caso, es un ángel de la guarda que nos ayuda a que minimicemos.
Que no lo quieres llevar a lo personal, pero yo sí. ¿Te has vuelto a ver con él, con Guardiola, desde aquel partido? En algún sitio.
Hasta el momento no hemos coincidido, pero no habría ningún solo problema, te lo digo de verdad.
Y si le tienes que volver a pitar, ¿te condiciona? ¿Le saludas igual que si no hubiera hecho estos reproches permanentes?
En absoluto, no. Él simplemente en este caso hace la lectura del partido que él considera y yo en este caso como árbitro lo que sí que hago es utilizar todos los medios que tengo a mi alcance para ver qué sistema táctico va a utilizar, qué jugadores y qué posiciones, tanto a balón parado como balón en juego, va a intentar interpretar para que en este caso a mí no me pueda arbitrar sin ir como un perro de caza detrás del balón o imaginando lo que va a pasar, sino dibujando jugadas, que además él lo habló en una rueda de prensa, que es lo que realmente creo, de hecho, que utilizó como que el orgasmo profesional que él le produce es trabajar una jugada y que luego eso se reproduzca en el campo. A mí en este caso como árbitro... ni de coña es un orgasmo, ya os lo digo. Pero lo que sí que me llena profesionalmente es aquello que has preparado, que en el campo no te sorprenda.
Pero no
y, y eso te permite disfrutar.
¿No tienes miedo de que te perjudique ante los designadores de la UEFA que un altavoz así tan importante te apunte cada poco? O sea, es que yo creo que es casi posible que te vuelvan a dar un partido del City.
Yo en este caso lo único que puedo decir es que mis padres me enseñaron que me preocupe de aquello que pueda controlar y del resto no me compete y de verdad que cada oportunidad que me den, sea como tú has nombrado la UEFA, la FIFA, el CTA... lo aprovecharé y lo disfrutaré como un enano porque eso es lo único que me va a quedar el día mañana.
Antonio, cuando dicen eso de Mateu, el árbitro que le gusta ser protagonista porque habla con las estrellas, con los jugadores, porque chupa cámara y todo eso, ¿te molesta? ¿Te hace gracia? ¿Pasas de ello?
Pues si te soy sincero, me hace mucha gracia porque al final sois vosotros los que vendéis esa... vosotros sois los dueños de que sea mediático o de que queráis que sea mediático. Vendéis una imagen que obviamente está muy alejada de lo que es la realidad. Yo no vivo ninguna burbuja, como tú decías antes. Voy al supermercado, a Consuma, Mercadona, Lidl, donde mi mujer me mande. Llevo a mis niños al cole. Hoy, antes de venir aquí, he hecho un Tetris para poder dejar a los niños en el cole. Mañana, en cuanto vuelva, lo primero que haré llegar a Sorolla es coger el coche para llegar al mayor. Al pequeño ya no llego. ¿Qué va? Quiero decir, es que mediático yo soy Toño. Intento ser un buen padre de mis hijos, una buena pareja, un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano. Es que el fútbol lo que hago es disfrutarlo. Yo soy un gran privilegiado. Soy profesor de educación física porque es mi vocación. Y hoy en día puedo, en este caso, desarrollar lo que era mi hobby de pequeño. Y afortunadamente, como árbitro, tienes que pasar por todas las categorías. Y ahora puedo disfrutar en el verde de lo que me ponía los pelos de punta. Y ahora lo disfruto. Que va nada más lejos de la realidad. De hecho, por contarte una anécdota que es así, imagínate que nos toca un partido de liga un domingo y nos toca un partido de copa el martes. Mi preocupación, hombre, puedo tirar a utilizar las largas porque tenemos una de cortas y una de largas de camisetas. Es lavarla cuanto antes y ponerla en la secadora porque tenemos que utilizar la misma camiseta. Si en este caso el programa que se utiliza para decidir nuestras indumentarias son las mismas. No sé, que ¿cómo no vamos a tener los pies en el suelo? Si es que somos árbitros, estamos al servicio del fútbol. Normal, es imposible que nadie llegue a ser árbitro sin ser aficionado al fútbol. Yo tuve la gran suerte de jugar durante 14 años. Me hubiese gustado ser futbolista profesional y me toco cada día que me despierto por ser árbitro profesional y poder, como te he dicho antes, disfrutar de mi pasión, que hoy en día es mi oficio.
¿De qué jugabas?
En su momento se dibujaba más esa interior izquierda.
¿Te sacaban muchas tarjetas?
No, no muchas.
Por protestar.
Claro. ¿Eras protestón?
No, no, no. Qué va, era más contundente en este caso y normalmente me gustaba más atacar que defender, no te voy a engañar, pero no protestar nunca. Además, vale. No me ha gustado nunca, la verdad.
Oye, dos concretas del VAR. Una, cuando el VAR te corrige una acción, ¿te fastidia o dar las gracias por saber que acaba el partido y que no va a haber un perjudicado con esa decisión?
Lo has dicho tú, Juanma, doy las gracias. Quiero decir, antiguamente cuando no arbitrábamos con VAR, mirábamos el móvil y veíamos esas jugadas que estabas toda la noche comiendo pared en el hotel, planteándote cómo era posible que ninguno de los miembros del equipo en el terreno de juego lo hubiésemos visto. Y hoy en día el VAR lo que hace es ayudarte para que des las gracias en aquellas acciones que son claras y manifiestas y que obviamente pues somos humanos y no hemos llegado, qué va. Yo por suerte, ya te digo, hemos vivido el proceso del Mundial, con el VAR llevo trabajando ya junto con mi equipo durante 2 años y de alguna forma estás vacunado. Yo el VAR lo veo, de alguna forma ahora mismo, como te decía, el VAR está en desarrollo y lo queréis separar. En mi mente ya está. Yo tengo en este caso 3 compañeros en el terreno de juego y tengo 2 compañeros más que están en el VAR junto con los operadores. Es que para mí al final lo importante es el resultado del partido.
¿En el descanso miras el móvil?
Sí, yo sé que ha sido una cosa que siempre ha chocado, pero siempre lo he hecho. Porque al final es lo que te decía, yo soy Toño, soy ciudadano e intento tratar a la gente. Y es algo que nunca me va a mediatizar. Yo creo que en el trabajo nadie comete 2 veces el mismo error. No sé, imagínate tú en este caso que te toca entrevistar a alguien y te equivocas de su nombre de pila. Vas en este caso a los anuncios, porque obviamente para mantener la radio eso hace falta, y Alcalá te dice, tío, que te has equivocado, que no era Pepe, que era Paco. Tú no te vas a mantener diciéndole Pepe porque ya la primera vez lo has dicho y engañar a tus oyentes. Lo primero que vas a hacer, oye, disculpa Paco, que tal, ¿sabes? Esto es lo mismo,
miras,
es que es así de simple.
¿Miras WhatsApp o miras alguna aplicación de la liga o algo de eso?
Depende, ¿eh? En su día, quiero decir, pues dependía. Si ya sabéis cómo está la cuestión de que si he llevado un asistente de tal territorialidad, arbitrado ese equipo y no estaba y él estaba siguiendo el partido, pues me daba su opinión. Pero es porque simplemente no puedes ser tú el invitado de piedra. Quiero decir, tú cuando vas a salir al terreno de juego, ya en directo los jugadores te lo dicen, pero en directo es lo que hay. Y les miras a los ojos y le dices, he arbitrado lo que he visto y no hay.
Pero
más,
el móvil sería más importante hace 1 año o 2. Ahora, al descanso, hablas con el barman, con el compañero que está en el VAR, o sea, le dice ¿qué tal? O no hay ese diálogo, no, ¿no? Es como si
el
VAR
no,
sí, sí.
Pero en el VAR no se puede tener móvil, ¿no? En la
no,
sala
no,
de VAR.
No, digo por el pinganillo, que si el compañero que está en el VAR te dice viene en general, está muy zascandil este, se te está tirando mucho, o sea, ¿hay diálogo o eso ya no?
Que va, sí, claro que hay diálogo, a ver si soy capaz de explicaroslo y yo creo que cuando podáis, si tenéis opción de volver a ver lo que hoy ha sido para mí el documento que siempre de alguna forma exigíais, que era desnudaros ante vosotros en imágenes y en audio, sí que es verdad que había 2 segundos ahí de retardo, pero bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es comentar las jugadas importantes y las que realmente, pero es que los árbitros nos hemos educado, yo llevo 29 años arbitrando y nos hemos educado a convivir con el error y no pasa absolutamente nada porque lo naturalizamos. No pasa nada durante el partido. Obviamente cuando acabas haces el autoanálisis y te preparas para que la próxima vez no te vuelva a ocurrir. Lo que sucede en el fútbol es que nunca te van a ocurrir 2 jugadas iguales en ninguna situación. Por lo tanto, al final, minimizar los errores cada vez cuesta más, pero con las herramientas que hoy tenemos, al final lo vamos a conseguir y aquellos que quieren ver que nuestra parte futbolística, deportista, que es el tercer equipo en liza en un terreno de juego, pues aquel 98% de acierto que teníamos, que no era noticia, y sí que el 2 era, pues intentar minimizarlo para que, como te decía antes, nuestro producto futbolístico podamos de alguna forma seguir luciéndolo, porque en los últimos años ha sido muy potente y ojalá podamos entre todos seguir manteniéndolo.
¿Los jugadores protestan menos ahora?
Diferente, sinceramente. Diferente porque al final son cuestiones de emociones diferentes, pero igual que el espectador. El espectador ahora mismo también celebra, en este caso, todos nos estamos habituando a ello. Yo te puedo decir que, como te he dicho antes, que admiro a los jugadores y no recuerdo frases descontextualizadas de compañeros, porque al final son compañeros. En ese momento hablas con el corazón. Por eso te decía que para mí sí que es importante tener la máxima información posible, pero simplemente para para conocer, no sé, si te vas en este caso a comprar pescado y es que la pescadera está ahí, no te, si conoces algo más de su vida y si alguien te dice, pues mira, está pasando mal, la empatía va a cambiar. Entonces para mí eso es fundamental, para mí el fútbol no deja de ser vida y yo creo que el fútbol es súper potente para vender muchísimos valores que hoy en día la sociedad pueden ayudar.
Oye, aunque no me digas el nombre, ¿hay algún jugador que te caiga especialmente mal?
Que va.
¿No?
No.
¿Alguno, alguno que digas tú, joder, qué puta, tengo que pitar a este hoy, uf, que no le soporto? No. Vale.
Que va. No, pero soy así en mi vida diaria, que no, intento, yo siempre me digo, le digo a mi hijo lo mismo, que decir que no intente tirar piedra, cada piedra que se encuentre en el camino la devuelva, ya cada cual, pero de verdad que durante un partido te da tiempo, en un momento te puede sorprender, pero si luego tengo, nos volvemos a cruzar, dos o tres minutos después, cuando las emociones han cambiado, sí que le he preguntado por qué ha reaccionado así y dependiendo, pero no, que va, al revés.
Pues agradecemos mucho que haya estado esta noche en el partidazo con Alcalá. Alcalá, ¿algo más desde allí?
No, que hubo un tiempo no tan lejano en el que todo era oscuridad, ¿no? Y era imposible acercarse a un árbitro o preguntar por una jugada o por qué has pitado esto, o simplemente conocerle, ¿no? Hoy, yo sinceramente salgo un poco impresionado, ¿no? El hecho de ver las pruebas físicas, el hecho de asistir a una rueda de prensa que Velasco Carballo, que ahora vas a hablar con él, ha calificado de histórica. Estaban cuatro de los mejores árbitros españoles. Yo a algunos no les conocía, ellos a mí sí, y hemos podido hablar o te escuchan por la radio. No sé, este punto de normalidad, Juanma, para mí es un poco nuevo con el tema de los árbitros, lo agradezco un montón y sinceramente para mí también ha sido un placer conocer un poquitín más a Toño esta noche.
Y seguro, Toño, que gracias. A los oyentes del partidazo también. Toño, un abrazo, muchas gracias.
Igual para vosotros, gracias por todo.